Hola, hola, ¿cómo les va? Tremenda cumbia, ¿eh? Tremendo cumbión. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pachanga Tuitera, el primer y único podcast que se encarga de repasar lo más destacado de la semana en X, Twitter o como le decimos nosotros, el juguetito de Eladio. Hoy no tengo a ningún invitado muy especial al que presentar. Al que sí puedo presentar es a mi compañero y amigo David Acosta, el mítico usuario arroba. Pero antes de presentarlo, antes de saludarlo, les voy a pedir que ocupen su localidad, que se pongan cómodos y que se preparen para disfrutar. Soy David Mosquera y esto es La Pachanga Tuitera. ¿Arrancamos, Susu?
Venga, vamos.
Hoy sin invitado.
No tengo que pedir permiso a nadie más.
Claro, hoy sin invitado, no, por un tema de agendas, se nos cayó último momento, pero no importa porque volvemos a las fuentes. Volvemos a back to the basics, a lo básico que es tú, yo y Twitter.
Twitter es sashimi, al sashimi.
Exactamente.
La verdad es que teníamos la gente, sobre todo en los comentarios que nos dejan en YouTube, que agradecemos bastante ese feedback. La gente estaba valorando muy positivamente la calidad y cantidad de invitados de la segunda temporada, porque no habíamos fallado todavía. Y de los 7 episodios, 7 invitados, ¿a cuál más titán? ¿A cuál más mastodonte?
Sí.
Y como la gente lo estaba agradeciendo, estaba tan eufórica, pues tomad un episodio
claro.
Sin invitado, ¿eh? Que
o sea,
queríais.
No es culpa nuestra ni de las agendas. Ni de la agenda en realidad de nuestra próxima invitada, sino de la gente por felicitarnos y elogiar el nivel de producción actual de este podcast. ¿Sabes lo que deberían hacer para? Deberían empezar a comentar destacando el sonido, porque si empiezan a destacar el sonido, me refiero al sonido de forma literal, a mi micrófono, a tu micrófono, a lo que sea, seguramente va a empezar a funcionar bien. Porque peor de lo que funciona ya es casi, casi imposible. No damos con el clavo, no damos con la tecla que haga que esto suene mejor.
A veces lo pienso
mejor.
Porque la gente dice que tú sueles sonar un poquito más bajito.
Sí.
Pero tampoco yo lo noto. Tenemos unos oyentes con un oído muy fino, ¿eh?
Sí. Pero bueno, le agradecemos, como siempre, que estén semana tras semana con nosotros y que semana tras semana cada vez seamos más. Eso es de agradecer. En el momento...
También cuando empezamos con...
Sí, perdón.
Cuando empezamos con el podcast, la verdad es que no pensamos en las diferencias horarias.
Era horario de verano, si no me equivoco.
Porque ahora la diferencia entre España y Argentina estamos en 5 horas.
5 horas, sí. Sí.
Entre la España peninsular, perdón por nuestros amigos y oyentes de las islas.
Exactamente.
Cinco bueno, horas, 4 con Canarias.
Pero bueno, es lo que hay. El juguetito de Eladio. ¿Qué pasó esta semana en X? Bueno, un poco, ya creo que prácticamente hay como... Se está produciendo una evolución natural de la red social y de Elon Musk. Todas las semanas sucede algo que tiene que ver o que está relacionado con lo de la semana anterior. Y eso me gusta. Esta semana salió una noticia de la que se hizo eco Elon Musk retuiteándola, que dice que en el último mes, es decir, en marzo, la gente en X... se pasó viendo videos en la plataforma por un total o gastó 385 millones de horas viendo videos en la plataforma, lo que significa 1.4 trillones de segundos y 23 billones de minutos, o si se quiere 16 millones de días, todo eso viendo videos. Ahora quiero puntualizar algo, pero bueno. Se hace una pregunta a esta cuenta oficial de X que dice: veamos qué sucede cuando tú puedas streamear al mundo en tiempo real a través de XTV. Y cuando digo que esto tiene relación con lo que mencionamos semanas anteriores es porque ya habíamos dicho que X quiere lanzar una plataforma de videos. Ahora a esa plataforma de videos le quiere añadir la posibilidad de streamear. Y tiene unos datos que
Ojo, ¿eh?
parecen espectaculares. 365, 385 millones de horas es mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Acá hay una particularidad y hay una pequeña trampa que sucede, o de la que yo me enteré o me di cuenta, con aquella entrevista de Tucker Carlson en YouTube, perdón, en X, a Javier Milei. Que en Twitter no es lo mismo el tiempo de video que el tiempo que efectivamente ve una persona. Igual que en Netflix, cuando te dicen que una película tiene 1 millón de reproducciones, La Sociedad de la Nieve creo que tenía 5 millones de reproducciones, por poner un ejemplo, no es lo mismo que decir que la película se vio 5 millones de veces. Porque hay mucha gente que pone play, se cansa y pasa a otra cosa. Cuenta como reproducción y cuenta como tiempo, te suma el tiempo de reproducción. En X, lo que sucede con los videos que ahí aparecen es que te pueden
Sí.
aparecer por tu timeline, pero tú no verlos. Es decir, tú scrolleas, ves el video que está reproduciéndose, pero tú no lo ves y lo pasas. Eso ya cuenta como reproducción. Entonces, estos datos, ya sea de tiempo como de cantidades, son medio subjetivos y llevan un poco a cómo Elon Musk a veces quiere inflar sus ideas para que parezcan mejores de lo que son. Lo quiso hacer con X vídeos, y no hablo de la plataforma de contenido erótico, sino de la plataforma que quiere crear de videos.
XTV ya el naming es que se ha metido un lío. Yo creo que no lo pensó,
No lo
¿no?
pensó.
Cuando igual que nosotros no pensamos en el cambio horario, en el cambio, sí, en la diferencia horaria, él no pensó cuando le cambió el nombre lo de X, la que estaba liando, porque ahora cuando se ponga, tú imagínate que le digo a mi padre, a mi madre el fin de semana cuando vaya a comer un arroz el domingo y me digan, hijo, ¿qué haces? Últimamente, ¿qué estás haciendo con tus cosas de las redes sociales y le diga, no, estoy en XTV con un argentino con bigote.
Que no
Pues
soy
claro, en
argentino.
fin.
Bueno, en Paz por Gringos, uno de los me mejores, peores comentarios que recibí es uno en el que me acusan de ser, por el bigote, un prostituto, en realidad un prostituto con bigote de los años 70. Así que va un poco por esa línea. Va un
No
poco
quería
por...
decirlo yo, pero quería asimilar un poco tu rollito bigote de actor porno ochentero.
Bueno, setentero.
Mi madre se quedaría de espaldas. Pero ojo, se nos abre aquí oportunidades, ¿eh?
¿De qué?
Streaming. Bueno, pues cuando entra un nuevo participante en el mercado, YouTube, Twitch, si
Pero
entra Eladio con la panoja.
hay una cosa con las redes sociales que creo que hace 15 años nadie lo pensaba, igual que como tampoco piensa Elon Musk el naming, que las redes sociales están muy especializadas. Cuando se intenta meter una funcionalidad de una red social en otra suele fracasar. En Twitter lo hablamos muchas veces, los famosos fleets, aquellas
Sí,
historias que tenía
fracaso.
Twitter. Porque fracasan, porque el usuario de Twitter, a fin de cuentas, no quiere streamer en la plataforma. Iván Llanos, Coscu, el Chocas, no creo que se pongan a streamear en Twitter porque quizás no es el entorno más amigable para su contenido. Entonces, mezclar cosas de otras plataformas nunca sale bien y Elon Musk toda la semana saca una de estas noticias que al final se van diluyendo y no quedan y quedan en nada. De X videos nunca más supimos. Por poner un ejemplo. Nunca más se supo.
Sí, es verdad. Bueno, y no sé por qué me ha recordado un poco a PC Fútbol.
Pues se retrasó el lanzamiento de
Tiene
PC. Esta semana se retrasó el lanzamiento de PC Fútbol por 15 días. Porque están corrigiendo unos bugs y demás.
un modo de operar parecido. Te van lanzando ahí cosillas.
Igual,
No se me ha venido así un poco a la mente.
voy a partir una lanza, se dice así, en favor de los muchachos de PC Fútbol. En sistemas o con juegos, nunca salen en fecha los proyectos. Es algo habitual. Este lleva casi 2 años de retraso, pero no importa, confiemos en que termine publicándose de una buena vez.
Yo, como dijo Alfredo Pascual, gran invitado que pasó por la pachanga tuitera, si yo ojalá salga el PC Fútbol nuevo súper chulo, porque simplemente tengo dudas, como dijo él, simplemente. Toda la suerte, chavales. Desbloqueadme.
¿Sabes lo que sí funciona en X? Los formatos virales. Cada 15 días, cada 20 días hay un formato viral. Esta semana el formato viral fue el de mira entre la tecla mira entre la tecla de tu teclado y dime algo. Un formato que se usó bastante. Bueno, Elon Musk se jugó con eso porque la cuenta de X publicó el siguiente tweet. Mira entre la Z y la C de tu teclado. Hola. Entre la Z y la C, si se fijan, está la X. Obviamente, por el juguetito de Eladio. Y la cuenta Jujuju, ahí es Jujuju, una cuenta random, citó ese tweet con una captura de pantalla que mostramos hace unos episodios, hace dos, tres episodios, en la que se ve un tweet de Elon Musk que dice que cualquier cuenta que genere interacciones farmeando, o sea que cualquier cuenta que farmee interacciones será suspendida de la plataforma. X, en este caso la cuenta oficial del juguetito de Eladio, está farmeando interacciones con un formato viral hecho pura y exclusivamente para ganar interacciones. ¿Te gustó
Un
el
formato que
formato?
además, no, para nada. No sé si su éxito era su sencillez o que nadie lo entendió al principio o que era extremadamente idiota como la mayoría de todo lo que sucede en esta red social. Porque me parece de los peores ganchos o no sé cómo llamarlo, o generador de interacciones. Y aún así triunfó. Pues si tampoco tiene mucho juego.
Es que yo lo primero que dijiste de la gente que no lo entendió, la verdad, no es que fuese un jeroglífico, o sea, te está diciendo literalmente que te fijes entre dos teclas, eso te da una inicial. No es tan complicado la idea. Ahora, este formato, yo creo, porque vi tweets donde el resultado era una tecla, por ejemplo X, y otros donde el resultado eran dos, justamente las siglas de alguien. Yo creo, pues estas las usaron muchas cuentas de fútbol, muchas cuentas conocidas, como para referirse a un jugador o a un personaje célebre. Si entre las teclas había dos letras, puedo entender, supongamos que no es así. Pero ¿quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Y justo está la D y la M en el teclado, uno puede decir Diego Maradona. Bien, lo puedo entender como un formato tontín. Pero que ahí funciona. Pero si la pregunta es quién es el mejor jugador de fútbol entre las teclas tal tal y te sale M de Messi, Maradona, ya ahí
Ya,
pierde un poco la
de
gracia.
mérito. No tiene ningún
Exacto.
mérito.
Exacto.
Pero sí, triunfó. Triunfó incluso muchas cuentas oficiales de marcas, pues esos 2 días. Es verdad que la suerte de esto es que se quema muy rápido. Y tal como llega,
Se va.
quema rápido.
Sí. Yo lo probé en la pachanga, pero el tweet fue borrado. Que era, ¿cuál era? Mira entre las teclas S y F de tu teclado. Y fíjate quién va a ser o quién es el copresentador de la pachanga. En mi cabeza sonaba espectacular porque los dos nos llamamos David. Por lo tanto, la D aplicaba para los dos. Pero vaya uno a saber por qué, no funcionó y terminó siendo
Lo que sea, no funcionó, ¿no?
eliminado. Ahora, sobre este formato, hay una persona de la que hablamos muchas veces en este podcast, que es Dani Senabre. Para mí, publicó el mejor tuit al respecto. Él, cuando esto se viralizó, lo que hizo fue publicar el siguiente tuit. Mira tu teclado entre déjame en paz y vete a tomar por culo. Un tipo que no le entra una bala y le molesta absolutamente todo. Pero en este caso, yo estoy con él. Era como basta del formato.
Gusta, es decir, estás cómodo viendo que ya Dani Senabre, que ya ha perdido los papeles de 24-7, tú disfrutas, ¿no? Tú dices, ahora, Dani, ahora es cuando me gusta tu rollo. Cuando ya estás totalmente enajenado,
El tipo va con
desquiciado.
lo más viral.
Bueno. Lo más viral está clarísimo, ¿no? Fíjate que hoy hemos recibido la noticia, que era que se convoca una orgía en Albacete en honor al Festival Viña Rock y por Telegram, pues ha convocado a 670 personas a participar en esta orgía y podría ser lo más viral, porque va a ser lo más viral. Si va a haber algo viral, va a ser esa orgía, pero no. Vamos a hablar de amor y vamos a hablar de Pedro Sánchez. Rescatamos el tuit de la noticia de la agencia EFE, arroba EFE Noticias. Sánchez reflexionará si renuncia a la presidencia tras la denuncia contra su esposa Begoña Gómez y comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes 29 de abril. Yo creo que todo el mundo sabe que Pedro Sánchez lanzó un comunicado a la ciudadanía a través de una carta. Una carta de 3 hojas, mucho texto. Seguro que alguien le contestó el meme de mucho texto. En el que, en resumen, han denunciado a su mujer por tráfico de influencias y él dice como que esta persecución, pues no sé si le merece la pena seguir siendo presidente del gobierno, que en el fondo son humanos, al final es lo de siempre, el amor triunfa y que, ojito, que se va a pillar 5 días para reflexionar si esto merece la pena. El amor.
El amor.
¿Qué pasó? Pues a partir de ahí, tres tipos de tweets. Tweets a favor de gente afín a Pedro Sánchez, en plan, Pedro, si renuncias, ganan ellos. Mr. Handsome, ahí diciendo lo bueno que es Pedro Sánchez. Luego, en contra, tweets en contra, es decir, toda la parte del Twitter turbo facha. Diciendo, ah, esto lo está haciendo para generar odio entre los españoles, es un tirano, es un manipulador. Bueno, y luego la parte que a mí más me gusta, que es los que le sacaban punta. Por ejemplo, el usuario que Crapuliña. ¿Cómo, digamos, que representaba esta noticia de Sánchez y su necesito 5 días para reflexionar? Pues con la foto de Sergio Ramos en el balcón, con la camiseta de LeBron James, reflexionando cosillas, con un meme perfecto, es decir, el ojo humano es incapaz de detectar que la cabeza de Pedro Sánchez está pegada con paintbrush, y con Pedro Sánchez mirando al horizonte, pues reflexionando, ¿no? Sí, merece la pena.
Gran noche del usuario Crapuliña. Fue una gran tarde noche de Twitter, pero particularmente fue una gran tarde noche de Crapuliña, que es el tipo de tuitero que en estas noches se crece. Se crece.
Sí, yo lo vi claro. Acostó a los niños y dijo: Papá no está para tonterías. Y si son las 7 de la tarde, bajéis las persianas y a dormir, que es hora de tuiteo. Luego me queda también con un tuit que me gustó mucho de Marta Otero, arroba Otero tuitea, que dice: Pedro Sánchez diciendo claramente: Si amar es un delito, me declaro culpable. Cuando dijo eso textualmente, pero bueno. Y tú pendiente de que te responda fueguitos a la historia un desempleado. Este tuit tuvo mucha repercusión porque es un tuit gracioso y justo después de la noticia. Pero claro, cuando tiene un tuit mucha repercusión, ¿qué sucede? Que ya te atacan. Y
Sí.
como Marta dijo, un desempleado, mucha gente pensaba que estabas señalando a la gente que está en el paro. Lo que ella quería decir, es decir, yo lo explico para los que estén ahora mismo indignados y estén en una situación laboral jodida. Tranquilos, no va por vosotros. Marta lo que quiere decir es, tú pendiente de que te respondan los fueguitos a alguien que no tiene trabajo, que digamos que tiene tiempo, mientras que Pedro Sánchez, siendo presidente del gobierno de una nación, poniendo un poco en cuestión si debe seguir o no por el amor a su mujer. Es un poco lo que dice la carta. Más allá de las, un poco las conclusiones que tú saques de esa carta, que cada uno es libre de sacarlas, ¿no? Pero lo que dice la carta es, oye, primero soy persona, esto le está haciendo mucho daño a mi mujer, estoy enamorado de ella, vamos a ver qué pasa.
Esto lo que hizo Pedro Sánchez es un poco lo que hizo Riquelme post mundial, creo que fue en el 2006, post mundial, cuando renunció a la selección porque a raíz de las críticas la madre no se sentía bien. Entonces, para no perjudicar a la madre para que la madre no sufriese o no sufriera, Riquelme decidió dejar la selección argentina diciendo que era por eso, por la madre. Pedro Sánchez hizo un poco algo por el estilo.
Sí, bueno, hablando de Twitter, a mí la carta de Pedro me recordó mucho a ese tuitero que escribe un párrafo de la hostia para decir que se va de Twitter, que lo primero es la salud mental, que necesita un tiempo de desconexión de la red social, que no sé qué, no sé qué, pollada, y al día siguiente es Eurovisión y está comentando todos los números, el de Eslovaquia, el de Rumanía, el de Suecia. Chico, no te ibas de Twitter, ¿qué te toman por culo, hombre?
Y me hiciste acordar del famoso tweet, del clásico tweet de Bipolardo, que podría aplicar a lo de Pedro Sánchez adaptándolo a la presidencia
A
española.
la
Ahí había un
política.
tuitazo, ¿eh? Ahí había un tuitazo.
Antes de que lo publiquemos, lo podemos sacar. Pero bueno, sí. Es decir, si te vas, haz como Crapulinha, que un día entras en su cuenta y pone no existe. Y es porque se está tomando su tiempo, su reflexión. Pero siempre decimos una cosa. Todo ha pasado antes en los Simpsons, que es una gilipollez. Es decir, no todo antes ha pasado en los Simpsons, pero somos capaces de manipularlo, ¿no? Pero sí todo ha pasado antes por el timeline de Pedro Sánchez. Y ya los usuarios buscando rescataron un tuit de Pedro Sánchez del día 18 de septiembre de 2009. El tuit era 5 días de vértigo, agradecido a los amigos. Claro, lo gracioso de esto es que 15 años después, pues a saber qué cojones está haciendo Pedro Sánchez para decir 5 días de vértigo. O se lo habían llevado de despedida de soltero a Punta Cana, o era un, yo qué sé, la típica, dice, me voy 5 días con los colegas y a ponernos de setas en el monte. No sé, lo típico, ¿no? Que puedes hacer. Pero ahí está el tuit, un tuit que explica lo que está sucediendo ahora.
Hay una cosa con Pedro Sánchez en nuestra ronda relámpago, en la pregunta, los tweets, el tweet se borra o se holdea. Pedro Sánchez te tiene que responder, se holdea, porque es un tipo que no borró tweets. No borra tweets. Tweets antiguos de
Total.
Pedro Sánchez, ahí están.
Yo no lo recuerdo, pero le preguntaron en el podcast de La Pija y la Kinky al que fue Pedro Sánchez, le preguntaron por ese tema y bueno, viene a decir que le da igual.
Muy bien.
Que se holdea, vino a decir. Pero voy a quedarme con un tuit final que me pareció sorprendente, que empezaron también a rescatar varios tuiteros, en el que ya me parece que es como la tercera derivada, que entra François Gallardo. François Gallardo, 22 de noviembre de 2023, tuitea: hola a todos con arroba, es decir, un tío que ya está metido en el vocabulario de todos, todas y todes. Hola a todos, arroba. Hoy voy a confirmar algo diferente de lo habitual. El señor Sánchez Castejón, y lo arroba, convocará de nuevo elecciones generales para verano de 2024, tal como hizo este mismo año, y que su caída no será tan elevada, ya que no podrá aguantar la enorme presión social, Unión Europea, tribunales, en fin. Bueno, que ha metido, mete queda patada al diccionario, se ha cagado de lleno, fin, pum, François Alliot. Shh. Esto lo tuitea hace 6 meses, ¿eh? Cojo, ¿eh?
Esta hay que dársela, ¿eh? Esta. Otras veces sus pronósticos terminan en nada o son humo, pero esta, el tipo, la pegó, ¿eh?
Yo siempre digo que. Sí, yo
Parece que
siempre
la va
digo
a pegar, ¿no? No se sabe.
siempre digo que entrar en la cárcel tiene sus cosas malas, pero haces una red de contactos muy buena, ¿eh? Que te puede contar cosillas.
Hablando de cosillas. Reflexionando cosillas con la camiseta de LeBron James. Una de las cosas de las que se habló esta última semana en Twitter fue del retiro de Garbiñe Muguruza, que dejó el tenis. Y se viralizó, se hizo muy. Se comentó mucho una entrevista que dio ante las críticas de por su aumento de peso después de haberse retirado, ella respondió: "Bueno, si ya no entreno, ¿qué voy a hacer? Yo quiero vivir la vida, quiero disfrutar." Ese corte, esa frase, fue muy comentada y criticada por muchos. Ahora, en esa entrevista, inmediatamente después, Muguruza dice que si uno come sano, si uno no se excede y come sano, no hay ningún problema por darse gustos y agarrar unos kilos. Algo que, desde mi punto de vista, es totalmente válido y de hecho me parece que de eso se trata también a veces vivir. Llevar una vida sana, darte los gustos que te puedes dar, siempre y cuando no te excedas. Bueno.
Sí, además hay que decir que no es una entrevista como tal, es decir, que los premios Laureus, no sé cómo
Eso.
se pronuncia, entiendo que son franceses, ella va invitada a la gala, pasa por la alfombra, le para la típica grupo de 4 o 5 periodistas con micrófonos y una iluminada le pregunta, oye, ¿te vemos como fuera de forma? ¿Qué opinas a los que
Sí,
dirían
no
que has
estuvo muy
ganado
bien la
kilos, tal,
pregunta.
después de retirar? La primera pregunta, joder, buenas tardes, ¿no? Primero, buenas
Buenas
tardes.
tardes, lo primero. La respuesta correcta es, ¿y por qué no te vas a tu...? Porque coincido, no lo planteé de esa manera, pero coincido completamente. Preguntarle a alguien por su estado físico, dando por sentado de que está mal, o que está excedido, o que le faltan kilos, lo que sea,
Sí.
no se hace. Seamos
Además, yo creo que a
buenos.
ella le pilló un poco de sorpresa
Igual
porque, y
respondió muy
reacciona
bien.
perfecta. Reacciona perfecta.
Bien, bueno, en ese comentario ya dice que durante toda su vida, viene a decir lo que dicen muchos deportistas de élite, durante toda su vida mantuvo la línea sacrificándose y entrenando todos y cada uno de los días, ¿cómo no va a poder comer lo que quiere cuando se retire? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, una cuenta de un nutricionista que se llama Saúl Sánchez, cuenta verificada, arroba Saúl Nutri, citó un tuit con el video de la entrevista y escribió lo siguiente: ¿Quiere decir esto que cuando ganó Roland Garros o Wimbledon no estaba disfrutando de la vida? Una de las cosas que más triste me pone es ver a los deportistas profesionales perdiendo la forma y dejando de entrenar cuando se retiran. Más todavía en casos como este, ya que tiene 30 años. Hay muchos atletas en el mundo que compiten a nivel alto y no viven de ello. Solo unos pocos hacen millones gracias al deporte. Con estos gestos demuestran que entrenaban por dinero, no por pasión. Cada día que pasa me gusta más LeBron James. Justo el ejemplo contrario. Acá hay muchas cosas que decir de un nutricionista que dice esto. Lo primero, Muguruza no dice que sufriese cuando era deportista profesional, ni mucho menos. El que hizo alguna vez deporte, ya sea amateur o profesional, sabe que en el deporte, si llevas una vida ordenada, si se quiere, en cuanto a alimentación, en cuanto a consumo de sustancias o lo que sea, descansas bien y te dedicas a eso, no te molesta no comerte una tarta de chocolate, tomar alcohol, comer pizza y demás, porque estás enfocado a un objetivo que te da el deporte. Obviamente no es lo mismo un amateur que puede darse cada tanto atracones o comilonas que un deportista profesional que si come una pizza un día antes de un partido de tenis, seguramente su rendimiento no va a ser el mismo que si come lo que nutricionistas profesionales de verdad le aconsejan a deportes de élite. Y aquí el tipo saca conclusiones y da, desde mi punto de vista, un mensaje pésimo. Porque está tratando a... Primero se está metiendo con alguien con el que para mí no debería meterse porque no hizo nada malo, Muguruza. Y segundo, está acusándola de no disfrutar. Está empezando a montarse una película en su
Sí,
cabeza
yo creo que
que
lo peor
no...
de todo es que está sacando unas conclusiones de algo que ya no ha dicho, pero bueno.
Que están dentro de él. Su perfil es este. Tiene como cabecera un mensaje que pone: ayudo a gente como tú a conseguir un cambio físico a través de la ciencia. Y la descripción es: nutricionista, planes nutricionales y de entrenamiento adaptados a ti, basados en la más evidente, en más reciente evidencia científica. Mucha ciencia, poca humanidad, si se quiere, con este. No lo conozco, no tengo nada contra él, pero no me gustó en absoluto que saque esas conclusiones y que juzgue a Muguruza por, una vez retirada, llevar una vida común y corriente. Recuerden que Muguruza empezó muy joven, igual que LeBron James, que sigue en activo. Igual que Cristiano Ronaldo, sigue en activo. Igual que Messi, sigue en activo. Por eso siguen manteniendo su estado atlético. Esta semana se vio a Usain Bolt. No me acuerdo en qué evento.
Sí, ahí yo creo que fue creo que fueron los mismos premios.
Bueno, y también Usain Bolt estaba excedido de peso. Y voy a tirar un triple. No creo que ningún periodista le haya preguntado por qué estaba gordo. Yo creo que ningún periodista a Usain Bolt le preguntó eso. A Garbín Muguruza sí.
Pero aparte, coge el ejemplo de LeBron James, que es un tío que tiene 38 años, creo.
Sí.
Que llegué a leer que tiene que invertir 1 millón de euros. No sé hasta qué punto eso, cómo se reparte ese 1 millón de euros en tener el físico que tiene. Y que no me parece un ejemplo de objetivo alcanzable, LeBron James.
No, claro.
Me parece uno entre 1 millón.
Es que
Saúl, tío, no te flipes.
Ni tú, ni yo, ni nuestros oyentes tienen. Voy a generalizar. Vamos a ser o podemos ser LeBron James o Cristiano Ronaldo, por citar a dos. Porque viven para eso, tienen equipos especializados que los rodean. Además, que tienen un talento, me imagino, genético, natural o lo que sea. Pero el mensaje de un nutricionista como él, para mí, es malo. Primero porque. Vuelvo a lo mismo y esto lo quiero puntualizar. Es normal que cuando estés entrenando para algo, seas amateur o profesional, te cuides. Y que cuando no te cuides. Es muy difícil. 15 años como Muguruza, 20 años de su vida, sacrificándose todos los días. ¿Cómo no va a poder comer ahora lo que quiere? No entiendo. Un nutricionista no puede dar ese mensaje. No, para mí no puede darlo. No puede darlo. Pero bueno, uno de los premios del Delfín Asturiano de esta temporada. El usuario Pepe, arroba lobo 41015, que Sergio Cortina fue el que le dio el premio Delfín Asturiano, tuiteó lo siguiente, citó el tuit del nutricionista con el siguiente copy. Entre los gilipollas de una cervecita después del curro con los colegas, ya te convierte en alcohólico. Y carajotes como este que pretenden que la gente viva como si mañana fuese a jugar la final del mundial, hay una especie de... internacional del mongolismo en auge. Y tiene un poco razón. Hay un extremo que los que se toman una cervecita con los compañeros de trabajo, con los amigos, después del curro, y otros que quieren que nos entrenemos y nos cuidemos como si fuésemos deportistas de élite. Y no es así.
El debate de Muguruza lo cerré en mi cuenta mencionando el vídeo. Y tuiteando que Garbiñe me cosa a raquetazos y me deje la cara como un cromo del bollicao si lo cree conveniente.
Chimoneas, seal of approval, sello de aprobación de Chimoneas.
Quería hacer un guiño al día de San Jordi, al día del libro. Nuestro próximo invitada. Un próximo invitado. Ha escrito más de un libro. Más de un libro. Yo he escrito un libro. Y han sacado un texto mío en otro libro. Luego está David Mosquera, que ha escrito.
Yo tenía un blog.
Ah, un blog. Un blog. Qué bien. Qué bien. Los chavales, divirtiéndose con los blogs. Bueno, pues para todos los que han escrito libros, un guiño con el Chimoneas de esta semana. El usuario endorfista sube dos fotos y el texto. como un texto de diálogo, conversación. Yo leo, ¿y tú? Y sale la primera foto, Leonardo DiCaprio leyendo. Y contesta, yo leía. Y sale una foto de la princesa Leia. ¿Te parece?
Muy de chimo. Muy,
Chimoneando, ¿no?
muy, 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 muy. No sé si se sigue, si conoce a Chimo, si se siguen o lo que sea. De este usuario me llama la atención la imagen de perfil, que es el típico huevito genérico de Twitter, pero modificado con cuernos y cola, como si fuese un diablito. Te diría que es como un usuario que deberíamos comenzar a seguir. Deberíamos comenzar a ojear. A ver, porque puede haber un crapulinia, un VVVHANA en potencia. O un. Puede haber alguien en potencia.
Luego es verdad que luego contestaron el tweet, este tweet yo lo recomiendo que lo busquen porque luego había más juegos de palabras de Bruce Lee, Lee. Y bueno, si alguien quiere echar 30 segundos.
Chimo. Chimo
Si
seguramente
alguien,
estuvo en ese
si,
tweet. Chimo seguramente estuvo en ese tweet. No hay manera de que no haya
si
estado
alguien tiene que,
Chimo.
si alguien acude al baño y no tiene un periódico cerca y quiere 2 minutos de reflexión, aquí lo tiene.
Twitter, a mí el fútbol no me da de comer.
Bueno, Barça, el Barcelona cerró Barça TV, Barça Televisión, pero tenemos su canal oficial, Gigantes, Gigantes. Hoy hemos podido ver en Gigantes, en directo, la rueda de prensa bueno, hoy, el jueves, de Joan Laporta, en el que anunciaba la renovación de, bueno, no, que seguía Xavi. Es decir, Xavi le queda un año de contrato, dijo que se iba a ir, por el bien del equipo. Pero va a continuar. Entonces nos hemos encontrado el tuit de Gigantes, Joan Laporta, barcelonistas, creed en este proyecto. Es un orgullo tener un entrenador de la calidad humana, conocimientos y barcelonismo incontestable que tiene Xavi Hernández.
Ojo.
¿Qué te ha parecido a ti? ¿Te lo esperabas? ¿Ha sido sorpresa?
¿La rueda de prensa de Laporta, la renovación de Xavi o qué?
Todo un poco. Todo un poco.
Hay que. Después de decir eso, Joan Laporta comenzó a llorar y terminó abrazado con Xavi, que estaba en esa rueda de prensa a su lado. Hay que recordar que hace un par de días. Después de perder el derbi contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con esa jugada polémica del gol o no gol de Lamine Yamal, ¿está bien dicho?
También ya mal.
Ahí está.
Muy bien.
Después de ese gol o no gol, Laporta salió, publicó un video en el que pedía o exigía la repetición del partido. Algo que a mí ya eso me sorprendió, que un presidente de un club como el Barcelona pida la repetición de un partido, me parece algo casi insólito. La renovación de Xavi posterior a ese partido, sí, me sorprendió. No me sorprende tanto por Xavi, que es un tipo que en rueda de prensa es un poco como Michael Scott, empieza a hablar sin saber, yo creo, a dónde va a llegar y va improvisando. Sí me sorprendió que después de decir que se iba a ir, que no lo hiciese. Sobre todo después de tener una semana en la que quedó afuera de la Champions y quedó afuera de la Liga, porque no creo que suceda que el Barcelona termine remontando los 11 puntos que el Real Madrid le lleva. Entonces, sí, por ese lado me sorprendió un poco la renovación.
Fíjate que a mí me ha sorprendido por el hecho de que yo he escuchado muchas veces a Xavi decir que ya su tiempo, su momento de entrenador ya había acabado, que ya lo había hablado con el vestuario, que lo había hablado con Laporta y con Deco y tal, y lo había repetido por activa y por pasiva, incluso en rueda de prensa le preguntaban y
Sí.
decía que no, y por eso me ha sorprendido. Que siga Xavi separando el autor de la obra no me parece tan raro. Porque es verdad que Xavi coge el equipo mal, no es que le haya dado una vuelta de 180 grados, pero realmente es un equipo que este año en Champions tenía otro tufillo. tenía un tufillo más de poder competirlo.
Hasta cuartos.
Hay una jugada fastidiada que es la expulsión de Araujo y a partir de ahí se cae. Hay un gesto de Xavi que a mí me parece que se autoexpulsa prácticamente, que me recordó a aquel Mourinho en la final de Copa en el Bernabéu contra el Atlético de Madrid en sus últimos momentos, que digo, este hombre está desquiciado. Pero no me parece mal que un tío que coge el equipo relativamente mal, alguien de la casa, alguien que conoce el club, que ha ganado una liga, una Supercopa de España en Arabia, y que ha vuelto a conseguir un equipo que al menos tenía un tufillo de que en Europa podía competir, no, no me parece mal que siga.
Me gusta la puntualización que hiciste. Ganó una Supercopa de España en Arabia. Me gustó esa
Dicho todo
puntualización.
esto, ¿cómo, digamos, desde fuera? Luego, sus ruedas de prensa me parecen majestuosas.
Desde, sí.
Majestuosas. Pero que siga, por favor, porque yo creo que genera contenido. Vayamos a la chanza, porque ¿para qué estamos aquí, no? Pues para leer esos tweets que nos dejan noticias como la de Xavi. El usuario VHanna, oyente de COPE, relaciona, que es lo bonito de ya los genios, ¿no? Coger dos cosas o tres cosas incluso, mezclarlas y meterlas en un tweet. En este caso, hace referencia a lo que hemos mencionado antes, la carta de Pedro Sánchez. Entonces, el tuit de Ovejana es, por favor, un comunicado de Xavi Hernández diciendo que la ultraderecha no le va a doblegar y que se va a seguir peinando a lo cenicero hasta que le queden tres pelos.
Es muy bueno. Y además juega un poco con esa coincidencia de Pedro Sánchez yéndose y Xavi anunciando que se queda.
Ha habido mucho tuit de baile de sillas, Pedro
Sí.
Sánchez al Barça, Xavi Hernández presidente, o
Uf,
incluso
uf.
Rubiales presidente del gobierno, Pedro Sánchez presidente de la Federación. Pero bueno.
No sería un mal presidente de la Federación, Pedro Sánchez. Twitter Choripán. Una sección que quedó fuera, sorpresivamente. No superó la etapa de edición del podcast y quedó fuera en los últimos dos episodios. Esto ustedes no lo saben, no tienen por qué saberlo, pero eran secciones, fue una sección que no quedó bien porque cruzó muchas líneas. Y para evitarnos problemas, se decidió, no voy a decir quién, eliminarla. Se decidió eliminarla y no incluirla en esos episodios. Quizás algún día lanzamos los cortes que quedaron afuera. No se sabe. No se sabe.
Cuando hagamos el documental de la pachanga.
Exactamente. Un documental que empezaría con mucha tensión, muchos problemas, pero que poco a poco se va convirtiendo casi en comedia romántica. ¿No?
Prácticamente
De
en
true
lo
crime,
factual.
de posible true crime a comedia romántica, lo que no está mal. Pero
Casi.
esta semana, más que algo gracioso, polémico, con insultos y demás, quise traer un tweet para hablar de una cosa que a mí particularmente me molesta mucho. Me da TOC, me genera, despierta mi lado más obsesivo. Que es la siguiente: hay un periodista. Nacho Girón, un periodista argentino, arroba Nacho Girón, que es conductor de CNN en español, es un conductor conocido de varios canales informativos de Argentina, que a raíz de una manifestación multitudinaria que hubo esta semana a favor de la educación pública, donde centenares de miles de personas marcharon por el Congreso, por la Plaza de Mayo, por lugares más emblemáticos, reivindicando a la educación pública, pongo un poco en contexto, Milei quiere arancelar o quiere desfinanciar, si se quiere, a la universidad pública, algo que en Argentina es muy importante. Hay que decir que en Argentina la educación es gratuita. Cualquier residente en Argentina, sea nacional o extranjero, puede estudiar. En la universidad las tasas arancelarias son muy bajas, prácticamente inexistentes, entonces hace que cualquier persona pueda estudiar. En los últimos meses, el gobierno intentó instalar el debate de que los extranjeros vienen a Argentina a estudiar gratis, como que a la universidad solo van los extranjeros y que eso no puede ser gratis y tiene que ser arancelario. En la realidad, las cifras, hay un 5% de estudiantes extranjeros que cuando se titulan se quedan en el país ejerciendo, lo que a fin de cuentas genera riqueza a nivel conocimiento del país. Y si se van del país a otros países, se llevan el know-how aprendido argentino a esos otros países. Pero bueno, estés, el que está escuchando esto, estés o no a favor de la educación pública, se publicó el siguiente tuit. Nacho Girón publicó un video donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se acerca a un atril, a un escenario que estaba montado en Plaza de Mayo, donde los líderes universitarios estaban hablando y estaban emitiendo discursos o hablando sobre la educación pública. Y este periodista tuiteó ese video donde Axel Kicillof intenta subir y parece como que lo detienen, que no lo dejan subir, y publica: es muy bueno este documento visual de arroba Le Castillo en la marcha educativa. Muestra cómo Axel Kicillof, y lo mismo le pasó a otros dirigentes, no pudieron subir al escenario desde donde se leyó el documento consensuado por las universidades. Y en el video parecía, o da la sensación de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de signo político opuesto a Milei, del partido del peronismo, intenta subir, como que parece que no lo dejan y se va. Saluda y se va. Eso parece el video. Y este Nacho Girón publicó eso. Como los famosos videos de Bellingham quitándole ropa a niños. Bueno, al final se demostró que ese video no era lo que parecía. Desde el otro lado también está filmado y se ve como el que parecía impedirle subir lo estaba invitando a subir, y que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para no ensuciar la marcha con un color político, entendiendo que todos los argentinos y toda la gente, argentinos extranjeros, que se manifestaron lo hacían por la educación y no por ningún partido político, él le dice que no quiere subir. Y este periodista, Nacho Girón, en vez de borrar el tuit, que a fin de cuentas había tenido cientos de miles de interacciones y se había empezado a difundir, en vez de borrar el tuit o en vez de responder el tuit diciendo esto no es cierto, esto me equivoqué, perdón, lo borro, lo que sea, citó el tuit diciendo: nobleza obliga, una aclaración. Muy cerca de Axel Kicillof me juran que el gobernador de Buenos Aires fue hasta el palco a saludar a los rectores y que declinó la invitación a subir. Queda dicho porque, seguro vamos a coincidir, nada tenía que hacer ningún político arriba del escenario. Y acá esto me molesta por dos cosas. La primera, se disculpa, pero pegándole un palo, como diciendo que muchos dirigentes se querían apropiar de la marcha. Entonces un poco es, me equivoqué, pero son malos, como una bajada de línea política que no se espera de un periodista. Y la segunda es el hecho de citar el tuit. Si algo sabemos, que cuando un tuit se viraliza, tiene cientos y cientos de miles de visitas. Y el efecto de la rectificación no es el mismo si se cita ese tuit que si se responde ese tuit o que si se elimina. Si tú no eliminas un tuit en el que te equivocaste de esa manera o lo aclaras, lo estás dejando ahí. Y estás difundiendo, estás al final
Además,
haciendo lo que querías.
doy el dato en el tuit en el que dice que le impiden subir al escenario. Tiene 343.000 reproducciones. El tuit en el que aclara lo que ha sucedido realmente tiene 94.000. Es decir, se ha visto cuatro veces más el tuit que no es cierto que el que es cierto.
Sí, y hubo varios periodistas que cayeron en esto. Y yo decía que es una de las cosas que más me molesta de Twitter, es este tipo de desmentidos. Si algo sabemos en los últimos años es que hay muchas fake news, y que la forma para mí de terminar las fake news es eliminar, si te equivocaste, si realmente tuviste buena intención, lo normal es borrar el tweet y publicar un tweet diciendo que te equivocaste. Salvo que, no, que consideres que no te hayas equivocado, que ahí estás en todo tu derecho de mantenerlo. Pero eso es algo que se hace mucho y a mí me molesta un poco, porque no es jugar sucio en realidad. No está
A ver,
bien.
lo de nobleza obliga, que a mí me chirría un poco los oídos, es una expresión muy manida, muy utilizada ahí.
La usa Milei cada vez que rectifica alguno de sus retweets o de sus tweets.
Nobleza obliga,
No,
¿eh?
pero
Es
es
un
un decir,
poquito.
cuando te equivocas y quieres reconocer en Argentina a veces, pero es como, no es usada muy coloquialmente, o la usan de forma solemne los que se quieren hacer los serios y cultos, o entre amigos, como para, o sea, utilizas esa frase que es entre comillas un poco culta o solemne, para jugar, pero de forma irónica.
Un poquito conversación entre los Montesco, Capuleto.
No.
Nobleza obliga.
No, a mí es. No, no me disgusta empezar así una rectificación. No me disgusta. Cuando algún día rectifique sobre algo, te diré. No suelo.
Está claro que Nacho Girón holdea, ¿eh? Nacho
Holdea.
Girón, si viniera aquí, holdea.
Sí, no. Estos suelen holdear. Los que bajan línea o los que intentan hacer esto, suelen holdear. Suelen holdear. Bueno, la sección de esta semana no es tan graciosa, pero quería contar esto porque hay
No, pero
muchos casos.
te queda muy bien, te queda muy instructiva de lo que es Twitter y de lo que es las cuentas que intentan no manipular, pero dejar pozo, digamos, ¿no?
Sí.
Cuentas que quieren dejar pozo.
Y también, acá esto lo tengo que reconocer, yo cuando vi el video, realmente parecía, y lo digo totalmente en serio, parecía que el gobernador de la provincia de Buenos Aires quería subir y que no lo habían dejado. Y yo lo primero que hice cuando vi esto, se lo pasé a un amigo y le dije, ¿qué está pasando que no lo dejan subir? Como qué papelón, qué vergüenza esta disputa que no lo dejen subir y demás, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y él me dijo, como que desconfió y después él me pasó la rect me dijo, mirá. Y me pasó la
Bueno,
rectificación. No todo es lo que parece.
y conociéndote como ya te voy conociendo poco a poco, tú viste el vídeo para ver si le podías dar la vuelta o algo así.
No, no, prefiero no hacerlo. No me meto en temas políticos argentinos. No.
Haces bien.
Premio Delfín Asturiano.
Bueno, esta sección que dejamos siempre al invitado para que nos recomiende una cuenta que sea un descubrimiento de las que más le gustan. Hoy, digamos que es un homenaje, es una efeméride, es un tweet que celebrar y una cuenta que celebrar, que no es otra que la que da nombre al premio, a Delfín Asturiano, que en qué estrella estará. ¿En qué estrella estará? ¿Por qué? 25 de abril, esta semana. Se ha celebrado nada más y nada menos que el décimo aniversario de uno de los tweets más, para mí, ¿eh? Para mí, de los tweets más celebrados y más míticos de esta red social. Es decir, es un cruce de tres tweets que te puede parecer en ese momento más o menos gracioso, pero que con el tiempo dices, es que Delfín Asturiano fue el que destapó a Paco Sanz. Sí, Delfín Asturiano, que para el que no lo sepa, pues es un chaval que canta trap o algo así parecido, muy, muy urbano, muy de las calles de Zaragoza, que realmente no sé cómo le va, aunque acabo de descubrir que hay una entrevista suya de hace un mes en un canal de YouTube, que bueno. No, me la voy a dejar pendiente. No sé si es para verla en el curro. El canal de La Sofi XP, que hace una entrevista bastante larga a Delfín Asturiano hace un mes. ¿Por qué cuento esto? Porque parece que sigue vivo. Es decir, son señales de vida de que nuestro Delfín vive, la lucha sigue. Yo creo que no hace falta recordarlo, pero como decía, es una efeméride, es un momento de celebración. Vamos a leerlo. Yo voy a hacer de Delfín.
Ok,
¿Vale?
me gusta.
Tú te queda
Hacemos de
Paco.
Paco, no, no hay ningún problema.
25 de abril del 2014. Delfín Asturiano menciona arroba Paco Sanz y le dice: Eso del cáncer genético suena a estafa, primo.
Delfín Asturiano, y a ti yo no te he pedido nada. Lee lo que es el síndrome de Cowden y luego habla. No permito que nadie cuestione mi sufrimiento.
Arroba Paco Sam, si he buscado, y cuando busco lo del síndrome de Cowden, solo apareces tú en Google pidiendo perras. Magnífico. Es decir,
Una búsqueda de Google.
si nuestros amigos Álvaro Velasco e Iñaki San Román, guionistas profesionales de los mejores de España, se pusieran a escribir la historia de Paco Sanz y cómo es descubierto y cómo es, como dirías tú, doxeado, no saldría esto, no saldría esto tan genial. Es decir, que un personaje que ya en Twitter era famoso, Delfín Asturiano, por sus vídeos y por sus Twitch y demás, fuera el que desenmascarara a este tío, que recordemos que era súper mediático,
Sí.
salía en televisión, salía en radio, tenía bastantes fotos con bastantes famosos, por ejemplo, Auronplay, pues Auronplay se la comió con patatas,
Es que
el
con
frutero de
Auronplay fue hasta
Siete Vidas.
hizo un video a Auronplay con él y le escribió el prólogo del libro. ¿No sabías eso? Auronplay
No
hizo
me
un video
acordaba.
para celebrar sus 400.000 o 500.000 suscriptores en YouTube y le hizo un video, o sea, el video de los suscriptores fue con Paco Sanz y después es el que escribe el prólogo de su libro, un libro que si lo quieres conseguir cuesta cientos de euros. Parece que lo estoy promocionando todos los episodios. Hay un video sobre Paco Sanz en el canal de Remember That Shit, que no dejo de recomendar. Es un video de 30-40 minutos donde te cuentan la historia de Paco Sanz y sale esto que yo comento de Auron.
Sí, Paco Sanz, Una vida de sueños, una vida de lucha. Libro escrito por, se supone, Paco Sanz, prólogo Auronplay y de Pedro García Aguado,
Me hiciste acordar
hermano mayor.
en la sección de chimoneas hablábamos de la gente que tiene libro. Otra persona más que tiene un libro y yo no, Paco Sanz.
Paco San 1, Renaldiño 0. Pero nada. La cuenta del Delfín Asturiano, que ahora mismo está suspendida.
Es terrible
Algo
esto.
habrá hecho.
No, yo, ¿sabes por qué creo que está suspendida? Creo que le habrán denunciado algún tuit o algo, habrá tenido algún incumplimiento y no debe acordarse la pregunta secreta o un dígito verificador. No debe tener los datos como para recuperar la cuenta. Y te voy a decir algo, te voy a dar un nombre para que hagas la tarea e investigues. Porque yo sé quién es el delfín asturiano argentino. Hay un personaje que es el delfín asturiano argentino. Su nombre, Cristian de Lugano. Te lo dejo de tarea y se lo... ¿Cómo?
¿No lo has comentado antes?
Nunca hablé de Cristian de Lugano en este podcast. Lo dejo como
Luego,
tarea.
como siempre mencionamos dos o tres tweets, hay otro tweet buenísimo de Delfín Asturiano, que es una foto, un selfie suya en el espejo de su baño, con el copy: Los abdominales, los bíceps y la carrera de universidad no te salvarán de mi furia gitana.
Hay un poco de yados ahí, ¿eh? Hay un poco de mensaje de yados.
Protollados. Pero bueno.
¿Qué? Delfín Asturiano igual, ¿sabes? Esto se lo voy a decir a los que nos escuchan y los que nos ven. Yo tengo un sueño que es hacer un especial de la pachanga tuitera de clásicos. De clásicos. Solo clásicos. Y espero que Usu algún día me dé la alegría de hacerlo. Una special
Vimos en
edition,
verano, ¿no?
sí, un
Fuera de
episodio
temporada.
especial. Puede ser,
Bueno,
sí.
eso te lo tendré que facturar aparte, claro.
Ya te quedan cuatro episodios, te quedan.
¿Te cuenta, claro?
Este es el
Y el
octavo.
especial, pues, habrá que facturarlo.
No, pero entra, entra. O sea, lo tuyo está firmado por la segunda temporada. Si entra en la segunda temporada, no hay nada que firmar. Son obligaciones de la segunda temporada.
Veremos.
Bueno, no tenemos a quién
Veremos.
preguntarle cómo la pasó en este episodio, pero creo que la pasamos bien y creo que hay un gran sonido. Ya no estoy hablando del sonido de forma literal, sino del sonido, de esa música. De eso que buscábamos tanto en la primera temporada, creo que ya lo encontramos.
¿Estás poniendo melosillo ahora o qué?
No, eso lo dejo para el último episodio de la temporada.
Muy bien, pues nada, un abrazo al que haya llegado hasta aquí,
Sí.
un beso, que se suscriban, que den like y nos
Y
vemos en las siguientes.
chau, chau. David Acosta, mítico usuario arroba en redes, u-bajo arroba, David Mosquera, arroba Renaldiños. Esto fue el episodio número 8 de la segunda temporada de La Pachanga Tuitera. Chau, 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 chau.
Chao, chao.
Que Xavi como personaje es bueno porque es un tipo que tiene cosas de Sampaoli, por poner un ejemplo, de que no lo que dice no se parece a lo que hace, o lo que hace no se parece a lo que dice, y eso lo hace un buen personaje. Ahora bien, como entrenador y hablando completamente en serio y en términos futbolísticos, algo que no deberíamos estar haciendo en este podcast, un tipo que un día te dice una cosa y al día siguiente te hace otra, o que dice que se va a ir y luego no se va, no debería continuar al frente de ese equipo porque ya no tiene o pierde completa credibilidad con sus jugadores, aficionados y directiva.
Estaba buscando una cosa, un regalo para nuestros
Te dio igual lo que dije,
espectadores
me
de
parece
YouTube.
perfecto, te dio igual lo que dije.
No, pero es que te voy a hacer un regalo a ti también.
A ver.
Y para los de YouTube. Para los de audio, pues que luego se metan en YouTube, que busquen el minuto, el mismo minuto, pero en YouTube. Una foto de usuario arroba con Xavi. A los oyentes, estoy con el móvil en la cámara. Javi, soy arroba. Javi, soy arroba.
Ya está.